Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora en este lunes 2 de marzo y que como siempre os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. El balance al último fin de semana para el Real Club Celta no es malo. 3 puntos sobre el Mallorca, 5 sobre la pareja que forman Español y Club Deportivo Leganés. Y sin embargo, a muchos este fin de semana deportivamente nos ha dejado un sabor agridulce porque el Celta es muy posible que haya desperdiciado una oportunidad, una inmejorable oportunidad para haber puesto todavía más tierra de por medio sobre esos 3 equipos que ahora mismo componen y configuran la zona de descenso y de paso de haber sumado más puntos, 2 puntos más, involucrar en la pelea a otros como Eibar y Valladolid. Un empate a domicilio siempre es bueno, pero cuando juegas ante un Granada repleto de suplentes, yo creo que el equipo de Óscar debería de haber mostrado mucha más ambición para haber ganado el que hubiese sido, y tendremos que seguir esperando, el segundo partido a domicilio de esta convulsa temporada 19-20.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Lo más inmediato, el equipo descansó ayer y esta mañana ha vuelto al trabajo y sigue habiendo 2 hombres en el parte médico.
Sí, la de esta mañana, la de hoy lunes, en las instalaciones de Amadro ha sido la primera sesión de esta semana, pensando ya en el siguiente compromiso liguero que tiene el Real Club Celta, que le va a llevar por segunda jornada consecutiva a disputar partido del Campeonato Nacional de Liga como visitante a domicilio este próximo sábado a las 9 de la noche en el Coliseum Alfonso Pérez frente al Getafe, con 2 nombres propios. Kevin, que mejora y que podemos decir a día de hoy que no está descartado para el partido del Coliseum de este próximo sábado, como decimos, a las 9 de la noche. Si se confirma que puede estar en la convocatoria, adelantaría más o menos una semana su regreso tras recuperarse casi que en tiempo récord de ese problema en la rodilla derecha. Y el que sigue haciendo parte del trabajo con el grupo, parte en solitario, es Denis Suárez, que evidentemente sigue siendo también duda, aunque estamos todavía arrancando la semana para ese próximo encuentro.
Partido el de Getafe, en el que por sanción no estará Yago Aspas, en el que sí podrá reaparecer Filip Bradaric. Pero ahora nos centramos en el empate sin goles de Granada y en lo que a la conclusión del encuentro dijeron los protagonistas.
Sí, partido muy flojo, es muy difícil, por no decir imposible, intentar ganar un partido cuando apenas inquietas ni te acercas siquiera a la portería del conjunto rival. Eso es lo que sucedió en la noche del pasado sábado en el Estadio Nuevo Los Cármenes entre Granada y Celta. Una vez finalizado el partido, comparecía, como siempre, el entrenador del conjunto vigués, Óscar García Junyent, para dar por bueno el punto logrado frente al Granada.
Cada punto es importante y más en un campo como este, que es muy difícil, hay pocos equipos que hayan sacado algún resultado positivo, más en la dinámica que venía el Granada. Lógicamente queríamos ganar, pero creo que lo más justo ha sido el empate.
El punto es bueno, sí, pero reconocía Óscar García que en este partido en concreto, en particular, habían tenido más problemas de los habituales para acercarse a las inmediaciones del área nazarí.
En los últimos metros tienes que tener mucha precisión para crear alguna ocasión, alguna jugada de peligro, y no lo hemos tenido. Esos errores en el pase no acostumbramos a tenerlos, y hoy es lo que he echado en falta para tener un partido más controlado los últimos minutos y también para hacer un poco más de peligro.
Seguimos avanzando en el Campeonato Nacional de Liga, o lo que es lo mismo, cada vez quedan menos jornadas, menos partidos para la conclusión del mismo. De ahí que a estas alturas todo el mundo empiece a echar cuentas. Bueno, quizá no, todo el mundo no, porque el que no quiere mirar todavía lo que es la clasificación es el propio Óscar.
No lo sé, lo que vamos a intentar, hacer los máximos puntos posibles, porque sabemos que ganando todos los partidos nos salvamos, pero no hacemos estas cuentas todavía, sino que vamos a partido, intentar sumar en cada partido. Queríamos aquí sumar los tres, pero yo creo que el resultado justo ha sido el empate.
Pues no es por llevarle la contraria al técnico de Sabadell, pero nosotros sí que hacemos cuentas. El Celta tiene ahora mismo 25 puntos, quedan 12 partidos, 6 en casa, 6 lejos de Balaídos. Es obvio, la permanencia pasa en buena parte, en buena medida, por lo que puedas hacer de aquí al final en Balaídos. De los 6 partidos, hay 2, en pura teoría, de máxima dificultad, Barcelona y Atlético de Madrid. Todos los compromisos son difíciles, pero Santi, si en Vigo, si en Balaídos sigue siendo un equipo solvente, habrás dado un paso de gigante para conseguir la permanencia, suponiendo que además algo podrás pillar todavía como visitante.
Desde luego, hay que tener en cuenta que hay partidos muy importantes, sobre todo, como dices, Antonio, el equipo como local tiene que hacerse fuerte, y fue precisamente en Balaídos donde, en una situación más o menos parecida a la temporada pasada, donde consiguió fraguar su permanencia en Primera División, pero no podemos obviar que también a domicilio hay partidos significativos. Todavía, por ejemplo, hay que medirse ni más ni menos que con el Real Valladolid, que es verdad que está un poco más lejos, un poco más tranquilo a nivel clasificatorio, pero que dependiendo de las próximas semanas, el equipo de Sergio González puede meterse también en alguna que otra complicación.
Atrás queda el partido de Granada, en donde Óscar intentó templar gaitas, el que estaba bastante quemado, bastante enfadado cuando compareció ante los micrófonos de Movistar Televisión, fue Néstor Araujo.
Sí, la verdad es que se agradece un poco de autocrítica, nadie pone en duda que el punto es bueno, y más cuando es a domicilio, nadie puede poner en duda tampoco la buena racha que mantiene este equipo en las últimas jornadas del campeonato, pero eso no nos puede nublar la vista y no puede hacernos evitar comentar lo que sucedió el pasado sábado en el partido de los Cármenes. El partido fue flojo, no solo por parte del Celta, también justito por parte del Granada, que posiblemente estaba más pensando en este partido de vuelta que tiene este próximo jueves frente al Athletic Club de Bilbao con motivo de las semifinales de la Copa del Rey. Pero sí, el autocrítico de la plantilla que atendió a los medios de comunicación fue Néstor Araujo, el internacional mexicano, que estuvo con los compañeros de Movistar y que reconocía que él, por lo menos, y que su núcleo de compañeros más allegados en el vestuario, se iban con cierto enfado de los Cármenes por no haber intentado pelear por llevarse los 3 puntos.
Sí, nos vamos con un poco de bronca, porque creo que con una marcha más podíamos llevarnos los 3 puntos. Salimos un poco espesos. A eso me refiero, que el equipo no estuvo con esa chispa, que faltó un poco más, y eso es, nos vamos con un poco de bronca, pero bueno, también sumar fuera de casa es importante.
Néstor Araujo, que le pedía a sus compañeros un poquito más de corazón, salir con más chispa y sobre todo ser un poco más regulares y no mostrar tantas diferencias, no solo de un partido a otro, sino incluso dentro del mismo partido. También se le preguntaba a Néstor Araujo qué había hecho Óscar a nivel defensivo desde su llegada para que el equipo haya conseguido terminar este mes de febrero como uno de los conjuntos menos goleados en los últimos partidos del campeonato.
Nos agarró el míster y nos agarró a los defensas, a los medios, y fue el ABC desde un principio, lo que él quería, como él quería. Si bien es cierto, éramos de las defensas más que más goles recibía, y él se dio cuenta. Entonces, cada entrenador te pide unas cosas, y con él, bueno, lo hemos entendido muy bien.
Y también, una vez finalizado el partido, sobre el mismo césped del estadio de los Cármenes, el capitán Hugo Mayo atendía al micrófono inalámbrico de los compañeros de Movistar para dar por bueno el empate, reconociendo que ocasiones pocas para cualquiera de los dos equipos.
Bueno, veníamos con la idea de ganar, la intención de ganar, pero bueno, nos ha costado en los últimos metros poder generar acciones de gol, y bueno, un punto, portería cero, y hay que seguir. En el global ha sido justo un empate, sinceramente no se han visto ocasiones claras, sí alguna llegada de ambos equipos, y bueno, al final doy por bueno el empate.
Reparto de puntos en Granada: el Celta, que es 17º, con 25 puntos. Por encima están con 27 el Eibar, con 29 el Valladolid, con 30 el Betis, por debajo, y ahora mismo, siendo los propietarios de las 3 plazas de descenso, el Mallorca con 22, 3 menos que el Celta, y con 5 menos, Leganés 19º y Español 20º, los dos con 20 puntos.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar. Mira,
es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! Sigue
es
presente.
COPE. Eres tú.
rápidamente cierro capítulo con el Real Club Celta. Santi Peón, el Celta juega en la noche del próximo sábado en Getafe contra el equipo revelación esta temporada, equipo de Champions, el Getafe de Pepe Bordalás. Por ahora el club no ha dicho si habrá algún tipo de viaje organizado, tal y como sucedió en los anteriores desplazamientos a la comunidad madrileña.
De momento no hay notificaciones al respecto. Sí es verdad que en estas pasadas horas se han puesto a la venta las entradas al precio también de 35 euros para los que quieran acompañar al equipo en el Coliseum el próximo sábado a las 9 de la noche, pero a esta hora de la tarde no sabemos si el Celta tiene pensado seguir con esta dinámica de las últimas partidos a domicilio, poniendo sus autobuses gratuitos a disposición de los aficionados.
El árbitro del Granada Celta pasó desapercibido, hasta me cuesta recordar quién fue. Conocemos ya el del próximo sábado y ahí ya es más difícil que podamos decir que va a pasar desapercibido.
Bueno, veremos a ver si tiene suerte la pareja arbitral del partido de este próximo fin de semana, a los que habrá que estar muy atentos, porque últimamente cada vez que el Celta juega en el Coliseum se montan unos pollos terroríficos.
Algo pasa.
Esperemos que en esta ocasión puedan pasar también desapercibidos este próximo fin de semana. El sábado a las 9 en el Coliseum van a pitar Manolete, Sánchez, Martínez, in situ en el Coliseum. En el VAR estará Mateu Laoz.
Dos internacionales.
Mateu, de hecho, tuvo una actuación notable anoche en el Clásico.
Y desde el descenso del Deportivo, el desplazamiento geográficamente más cercano es el que el Celta realiza a Valladolid. Hay día y hora para ese Valladolid-Celta.
Jornada 29 del Campeonato Nacional de Liga, Valladolid-Celta en el Estadio Nuevo José Zorrilla de Pucela. Se va a disputar el sábado 21 de este mes de marzo, con un horario que no gusta demasiado. Será el sábado a la 1 del mediodía.
O madrugas mucho o te vas a dormir la noche anterior a Pucela.
El que quiera aprovechar, es verdad que el horario no es demasiado bueno, pero el que quiera aprovechar se va el fin de semana a disfrutar de una ciudad maravillosa como Valladolid, donde además se come estupendamente.
15:42.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Tan positiva como rarita ha sido la 27ª jornada en el Grupo 1 de la Segunda División B. Y diréis, positiva sí, porque han ganado y además de manera brillante nuestros tres representantes. ¿Por qué rarita? Pues porque no es normal o no es frecuente o no es habitual que los tres primeros clasificados pierdan. Perdió el líder, el Atlético Baleares, perdió el Ibiza, segundo clasificado, y perdió el tercero, el Atlético de Madrid B, en este caso en Obao, ante el Corusio por un rotundo 3-0. Y sin embargo, no fue la goleada más importante de este fin de semana. La misma se localiza en Pasarón. 4-0 ganó el equipo de Jesús Ramos al filial blanco, al Real Madrid Castilla. 4-0 con hat-trick de Rufo y Jesús Ramos, que hablaba de un partido pasado por agua en donde los suyos, pues es posible que tuvieran algo de esa suerte que les faltó en partidos anteriores.
Hemos tenido también la suerte un poquito de cara, porque los primeros 10 minutos no es que fueran muy, muy buenos, nos estaban acosando bastante, la verdad. Luego la segunda parte, la verdad es que el campo pues se inundó, se embarró, y también ellos pudieron meter un par de goles así, pero bueno, al final muy contento por los chavales y por la afición de conseguir este 4-0.
4-0 y victoria balsámica para el Pontevedra. Necesitaba ese triunfo para romper una mala dinámica de resultados. Ahora mismo el equipo granate es un décimo con un total de 35 puntos. En el banquillo contrario, una leyenda, Raúl González Blanco.
Creo que no eran unas circunstancias fáciles. En la final de la primera parte, pues ellos han conseguido dos goles que, bueno, que nos han hecho daño, pero el comienzo del segundo tiempo en unas circunstancias en las que el campo ya no se podía jugar, y nada, pues felicitar a Pontevedra. Para nosotros creo que ha sido una buena experiencia y a preparar ya el próximo partido.
Y como decía, en este 4-0 del Pontevedra sobre el Castilla, papel protagonista para un futbolista que llegó a la capital de nuestra provincia en este mercado de invierno. Se le pedían goles y ayer 3 de los 4 del Pontevedra llevaron la firma de Rufo.
La primera entrada, otros partidos se nos atascaba y el equipo iba en vez de para arriba, iba para abajo. Y hoy enseguida ha entrado, encima lo hemos culminado con un 2-0 antes del descanso y el equipo ha confiado, ha creído en el trabajo que estamos haciendo y bueno, pues al final se ha dado un resultado más amplio, pero muy contentos.
Y ganó también de manera concluyente el Corusio 3-0 sobre el tercer clasificado, sobre el Atlético de Madrid B. Partido de nuevo redondo para el equipo de Michel Alonso, que estaba, es obvio, al final en la sala de prensa de Obao como unas castañuelas.
Hay que darle moito valor a todo, porque bueno, la verdad que foi un partido que o rival é un rival, se non o mellor, dos mellores da categoría. E bueno, estivemos a un nivel espectacular, a verdad.
El Corusio es ahora mismo quinto, con 41 puntos, a 3 del playoff, a 3 de la cuarta plaza que ocupa, tras 27 jornadas, la Peña Deportiva. Una temporada espectacular la del Corusio, y como ya dice el refrán, no hay dos sin tres. La tercera victoria llegaba para el Celta B, victoria en Madrid, ante el Rayo Majadahonda, un equipo que el año pasado estaba en la segunda división A. Ganaron los de Onésimo Sánchez por 2-1. Un Celta que sigue en posiciones de descenso, es ahora mismo el 17º clasificado, pero a tan solo 2 de la salvación. Paso de gigante para el equipo de Onésimo.
Con 11 yo creo que hemos sido igual o mejores, hemos tenido las mejores ocasiones cuando nos han hecho lo que nos han hecho, pues el equipo ha sufrido mucho más y no ha sabido entenderlo, y ahí el Rayo ha podido meter algún gol, pero bueno, para eso trabajamos con el portero, para que alguna vez nos saque estas.
Molina expulsado y Rachis, que llegó para reforzar la portería del Celta B en este mercado de invierno, que tuvo una actuación espectacular. Ojo, porque las diferencias en este grupo 1 de la segunda división B son mínimas, lo que prueba la enorme igualdad entre la mayoría de participantes. Ahora mismo, por fijar el corte en algún sitio, el noveno es el Racing de Ferrol, tiene 36 puntos, 4 más que el cuarto por la cola, el Celta B, que con 32 cierra la zona de descenso. Ganas 2 partidos, te vas para arriba. Pierdes 2 seguidos y te metes en el hoyo. Esperemos que de ese hoyo salga el Celta B y que el próximo año al menos mantengamos este trío de equipos pontevedreses en la división de bronce del fútbol español.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Y una de las noticias, buenas noticias, que nos ha dejado este último fin de semana tiene que ver con el ciclismo, con el inicio de la Copa de España, primera prueba de esta Copa de España de ciclismo 2020 y el inicio inmejorable para el Club Ciclista Vigo Rías Baixas en la localidad extremeña de Don Benito. Triunfo para uno de los hombres del equipo Fluor, el uruguayo Mauricio Moreira, en sintonía COPE. Mauricio, muy buenas tardes, felicidades.
Bueno, muy buenas tardes para todos.
Una victoria importante para el equipo y me imagino que a ti, a nivel personal, te hizo mucha ilusión.
Sí, la verdad que yo creo que ha sido una victoria muy importante para el equipo y para mí en lo personal, ¿no? Que al final es lo que estoy buscando, es tener ese rendimiento nuevamente para poder intentar llegar a lo más alto del ciclismo y bueno, darle todas las alegrías posibles al equipo que me ha dado la oportunidad, ¿no?
Recuerdo que la Copa de España es la prueba dentro del calendario nacional más importante para las categorías élite y sub-23, la prueba de San Benito, 171 kilómetros de recorrido y victoria de Mauricio Moreira en solitario. Cuéntanos, ¿cómo fue ese salto? ¿Cómo fue esa última ascensión?
Bueno, la verdad que fue una carrera un tanto complicada, ¿no? Que sabíamos que iba a ser un poco difícil, podían surgir cosas inesperadas por el clima, ¿no? Que había mucho viento, había posibilidades de lluvia y bueno, planteamos correr de una manera con todo el equipo, intentando llegar con opciones a la última subida de Magacela para intentarlo, y si no, bueno, también teníamos la base al sprint de Dani, que sabíamos que podía hacerlo muy bien, y la verdad que el equipo ha hecho un trabajo inmejorable durante toda la carrera y de cara a ese último paso por Magacela han tomado la responsabilidad los compañeros, han controlado perfectamente, y al llegar a esa última subida nos encontramos con las fuerzas necesarias para poder hacer un ataque que al final terminó dando sus frutos.
Primera victoria, en este caso tuya, con el maillot del Rías Baixas. Primer triunfo de la temporada en la clasificación por equipos para el conjunto que dirige Marcos Serrano. Me decías, ¿quieres aprovechar este año? ¿Quieres que este sea tu gran año? ¿Crees que has llegado al equipo ideal para poder brillar?
Sí, sí, sin duda. Yo creo que estoy en el lugar correcto, en un sitio donde estoy encontrando el apoyo incondicional de cada uno de los compañeros, del staff, y la verdad que eso es muy importante, ¿no? El hecho de tener la satisfacción, la tranquilidad de que uno hace el trabajo y tiene la respuesta de los compañeros y de la dirigencia del equipo, eso nos llena de fuerza para seguir adelante y justamente de alguna forma agradecer a quienes me dieron la oportunidad.
Oye, Mauricio, ¿eres un bicho raro o realmente en España falta por conocer al ciclismo uruguayo?
La verdad que yo creo que hay muchos, por así decirlo, corredores buenos, ¿no? Si bien somos un país pequeñito, hay corredores buenos. Está el caso más cercano a mí, es mi hermano, que también es corredor, con 2 años mayor. Estuvo en España en su momento, fue corredor de un equipo de Navarra, también logró hacer buenos puestos, incluso ganar pruebas del Endacari y Euskaldun, y cómo no, nombrar otras personas que han estado aquí el año pasado, como Nahuel Cousán, Anderson Maldonado. Yo creo que es gente que al final, por un motivo u otro, es difícil alejarse de su país, ¿no? y de su tierra, y algunos tenemos la fortaleza de poder llevar bien el estar lejos de casa, de la familia, y a otras personas se le hace un poco más difícil, ¿no? Pero en concreto yo creo que hay gente con mucho potencial que podría realizar buenas carreras.
Pues que tengas toda la suerte del mundo en esta nueva etapa que abres en el Club Ciclista Rías Baixas, y reitero las felicitaciones por esa importante victoria que ayer lograsteis en Don Benito, en Badajoz, en la primera prueba puntuable para la Copa de España de Ciclismo. Mauricio Moreira, lo dicho, enhorabuena, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española. Un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el pulpo, poniendo las calles.
Poco más de 6 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Tiempo para el balonmano. Decía anteriormente, respecto a la segunda división B de nuestro fútbol, que la jornada había sido inmejorable. No puedo decir lo mismo en balonmano, porque hubo más resultados negativos que positivos. No jugó, recuerdo, este fin de semana, lo hizo el miércoles pasado, Cangas, perdiendo en Ogatañal ante Logroño. Sí lo hicieron sus rivales directos. Ahora mismo la salvación para el equipo de Nacho Moyano está a 4 puntos. 9 tiene Cangas, 13 Sinfín y Anaitasuna. Un Cangas que vuelve a jugar en Ogatañán, en este caso ante Cuenca. Aquí sí que no se puede fallar si hay todavía aspiraciones de lograr la permanencia. En la división de honor femenina, derrota esperada en la cancha del líder en San Sebastián de Porriño, 27-22. Ganó Vera Vera, Porriño penúltimo en zona de descenso. El antepenúltimo es el Zuazo con 2 puntos más. Y en la división de honor plata, 2 empates y 1 derrota. Los empates a domicilios de Teucro en Sarria, 20, empate a 27, a 27 goles, y a 26 el Acanor Atlético Novas en la cancha del Alcobendas. Y la derrota, derrota en un duelo por todo lo alto del Cisne en el pabellón de Pontevedra este sábado, 21-24. Ganó el Villa de Aranda. Ahora mismo en la clasificación, pese a la derrota, sigue ganando, sigue estando al frente el equipo de Javier Fernández Jabato. 3 puntos de margen sobre Villa de Aranda y recuerdo, 1 partido menos disputado por los pontevedreses.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Y en baloncesto, pues también más cosas negativas que positivas. Empezando por la derrota en el debut en el banquillo de Diego Gómez en la tarde de ayer en A Coruña de Marín Peixe Galego. Liga LEP. Oro, Leima Coruña 68, Marín 60, fue insuficiente para el Peixe haberse impuesto en los parciales de los 2 últimos cuartos en una salida que el nuevo técnico Diego Gómez consideraba ya a priori bastante complicada.
Sabíamos dónde veníamos, una pista muy difícil, un rival que en casa es durísimo y con un nivel físico muy difícil de aguantar 40 minutos, pero bueno, Hemos competido prácticamente 40 minutos y desde la primera parte hemos regalado bastantes canastas sencillas que luego a la larga sí que se notan. Son 41 puntos en los primeros 20 minutos, los segundos 20 son 27, que ya ahí, esos números ahí nosotros competimos mejor, estamos mucho más cómodos. Pero bueno, seguir creciendo, intentar competir, sacar las cosas buenas de aquí, que es eso, venir a la casa del tercero y competir bien.
Y en Liga Femenina 2, victoria importante para huir de la quema del Arsil de Pontevedra, 69-46, se impusieron las de Maite Méndez al Baracaldo, derrota, era un partido complicado en Vila García de Cortegada, 7-6-8-7 ante Canoe, y derrota grave, gravísima de Celta Zorca en su pabellón de Navia ante Alcobendas, 56-74, que deja virtual, que no matemáticamente, pero sí virtualmente, sin opciones de acudir al playoff de ascenso a la división de honor femenina, al equipo de una Cristina Cantero que reconocía la justicia del triunfo del Alcobendas y que se mostraba rabiosa por no haberle podido brindar un triunfo a la afición que el sábado acudió a Navia.
Me da rabia porque creo que hemos tenido hoy un público excelente, una buenísima entrada, con muchas ganas de el público de animar y de que le diésemos un poquito más el equipo, nos ha faltado eso, el poder meter un poquito más de chispa para hacer meter al público un poquito más en el partido. Y bueno, cuando hemos reaccionado, yo creo que ha sido un poquito tarde, con mucho corazón y poca cabeza, pero bueno, eso también me gusta por parte del equipo, pero me gustaría que entrase un poquito antes, ¿no? Pero bueno, creo que hay que seguir, no sé si tendremos más o menos opciones para fase, pero si no, pensar solo en nosotros, en defender nuestra camiseta, en seguir trabajando y mejorar, que siempre ha sido nuestro objetivo desde el principio.
Y un resultado más relacionado con el deporte de la canasta, la victoria en Vitoria de Ibercon Sanfib sobre el Zucenac, 5-6-7-1, victoria que le permite al equipo vigués sellar matemáticamente la permanencia en la división de honor de básquet en silla de ruedas.
Estamos en un camino en mitad del campo, entre los cultivos de cereales y las vides.
Futuro de la juventud, a los precios que
¿Cuáles
hay.
¿Cuáles son tus problemas?
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
Y el último minuto lo empleamos para felicitar a tres atletas nuestros. Campeonato de España de atletismo en pista cubierta celebrado en Ourense. Oro para el marinense Gianmario Cutu. Oro en salto de longitud. Felicitación para la canguesa de adopción Solange Pereira. Bronce en 1500 metros lisos. Y felicitación para la atleta francesa residente en Vigo, Alice Finot. Medalla de plata en los 3000 metros lisos en los campeonatos de Francia de pista cubierta.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.